Desde que alguien la soñó,
la
Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Segundo capítulo de Brazuca de esta temporada. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Barcelona, Toni Padilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien, ahí, moviendo los pies a este ritmo.
Sí, señor, ya. Y un poquito los hombros también, así como...
Y las caderas.
Ya, por extensión,
y los michelines.
Ya, por extensión se mueve todo ya, y no entremos en detalles. La semana pasada empezamos la sección con el quién de los mundiales, ¿no? ¿Quién fue el precursor de los mundiales?
Sí, señor.
Y hoy nos vamos a ir al cómo.
Sí, al primer cómo.
Al primer cómo, que hay muchos cómo.
Claro, conocimos al factotum, al autor del sueño, y ahora vamos a ver cómo empezó el sueño. Vamos a descubrir cómo empezó, porque entenderás que organizar un evento así en 1930 no era nada fácil.
No, tiene pinta de que no es fácil ahora. Fíjate el lío que se trae entre la FIFA y la UEFA con lo de Qatar 2022, de que en 1930...
Imagínate hace 80 años.
Joder, qué barbaridad.
Fue complicadísimo. Dimos una pista hace una semana sobre el papel de España, que jugó de alguna forma, pues aportó alguna cosilla, pues aportó el escenario, porque fue en mayo de 1929, aquí en Barcelona, la gente estaba de fiesta, se inauguraba la Exposición Universal, y dos días antes, aprovechando esta efeméride, convocaron aquí el Congreso de la FIFA, donde se reunieron concretamente 23 representantes de 23 asociaciones para tomar una decisión que fue histórica.
Retirar las candidaturas de la Hungría, Italia, la Holanda, la España y la Suecia, se vota a la República Oriental del Uruguay como organizador de la primera Copa del Mundo de Fútbol. Y así lo firmo para que quede en acta Jules Rimet, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Association.
Al Uruguay.
Al Uruguay.
Al Uruguay.
Un poquito de cancán, ¿no? Al Uruguay, guay, yo me voy, que era uno de los grandes éxitos de la época. Y sin quererlo, bueno, pues esta bonita melodía definió a la perfección. Era bonita, ¿verdad?
Era bonita, sí.
Y definió a la perfección las primeras dificultades de organizar una Copa del Mundo. Porque se tardaba 3 semanas, claro, era parco, en llegar a Montevideo, era demasiado dinero y también era demasiado tiempo.
Imagínate a Jules Rimet, que se había pasado la vida comentando a la gente que se tenía que organizar un mundial, lo podía organizar y resulta que todas las elecciones se borraban por diferentes motivos. Así que el señor se volvió loco, presionando a todo el mundo, especialmente a los franceses, aunque muchos entrenadores, el seleccionador galo, por ejemplo, se borraron porque tenían su trabajo y no se podían ausentar tanto tiempo. Otras federaciones y selecciones, por temas de dinero, temas de logística, como España, pues dijeron que no iban a Uruguay.
Dice el seleccionador español, que se llamaba José María Mateos, que la decisión, que era muy comprensible, la verdad, no solo era por la distancia, que también por la negativa de los clubes, claro, tenían que ceder a sus jugadores durante demasiado tiempo. Eran las 3 semanas de viaje, más todo el torneo, más las 3 semanas de viaje de vuelta. 2 meses y medio sin los futbolistas. Era algo inviable y España fue una de las selecciones que no participó de la fiesta, ¿no?
Invitaron a 25 selecciones europeas, todas las que estaban afiliadas en ese momento a la FIFA, abrieron la puerta y por una vez los europeos estuvieron de acuerdo en algo, es que todo el mundo dijo que no, excepto solamente 4 selecciones europeas, 4 que finalmente accedieron a viajar a Uruguay.
Que son Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumanía, que al principio habían declinado la oferta. Como el resto de las federaciones europeas de fútbol, también España, ya lo hemos contado, pero que acabaron aceptando por la presión de Jules Rimet, al que hemos escuchado al principio y cuya historia conocimos la semana pasada. La crisis del 29, la verdad es que no era de gran ayuda, y para que la selección de Rumanía viajase, por ejemplo, Joseba, fíjate qué curioso, el rey Carol tuvo que pagarlo de su bolsillo, el viaje de toda la expedición rumana.
Ah, mira qué bien. Buen detalle.
Pues así fue como los primeros protagonistas del Mundial, casi que no fueran ni los balones ni los equipos, fueron los barcos. Concretamente hay uno que ha pasado la historia de los Mundiales, el Conte Verde, un transatlántico italiano, en el que se embarcó, por ejemplo, la selección rumana después de un viaje en tren en el puerto de Génova.
A su paso por Villefranche-sur-Mer, no sé si lo he dicho bien o no.
A mí no me preguntas. Sí.
Es un puerto que está en la Costa Azul, muy cerca de Niza, que es un sitio muy bonito. Ahí sube la selección de Francia y en el puerto de Barcelona sube la selección de Bélgica. Es decir, ya tenemos tres selecciones europeas en un transatlántico metidas para viajar hacia Sudamérica.
Y ahora que todas van con su jet privado, pues imagínate un barco con tres selecciones. No, con cuatro selecciones, porque para llegar a Montevideo, el Comte Verde cruza el Océano Atlántico, llega al puerto de Río de Janeiro y ahí se sube por la selección canariña, la selección brasileña, que bueno, llegó ahí, imagínate, tantas semanas ahí, empezaron a entrenar en la cubierta, atando balones a los mástiles para que el balón no cayera por la borda, se cayera al mar, o sea que fue realmente una manera de preparar el torneo pues muy deficiente.
El otro protagonista, es decir, el otro barco, que ya hemos dicho que fueron los grandes protagonistas de la previa del Mundial, fue el Florida, un transatlántico también, que traslada desde Marsella a la selección de Yugoslavia, que estaba formada solo por serbios y por montenegrinos. A los croatas no les dejan viajar sus equipos y la selección de Yugoslavia tiene una media de 21 años, más o menos, y al llegar a Uruguay, la selección de Yugoslavia es bautizada como los Iches, por contar en todos los apellidos, o casi todos los apellidos de sus jugadores, con una CH final. Ikovic, Stevanovic, Marjanovic, se llamaban todos así, y les llamaron los Iches.
Mm-hmm. Los Iches. Hemos dejado aparcada la presencia de los españoles, porque hemos comentado que también, de alguna forma, estuvieron en el Mundial. ¿De qué forma? Hay, por ejemplo, un uruguayo, Pedro Locea, que era nacido en Redondela, en Galicia, pero claro, llegó con dos añitos a Uruguay y jugó con la Celeste. ¿Qué españoles estuvieron en ese Mundial donde no estuvo la selección? Pues dos entrenadores, con una historia muy curiosa, Paco Bru y Juanito Luque.
Paco Bru se cría en una familia catalana, juega en el Barça y después entrena al Barça y al Madrid. Fíjate qué curioso, entrenó a los dos. Pero además de entrenador, de jugador, Paco Bru es plusmarquista español de lanzamiento de disco, apunta. Jugador de rugby, periodista del Mundo Deportivo y árbitro en una final de Copa. Ganó una final de Copa con el Barça y arbitró otra final de Copa diferente, por supuesto, no la misma. Y es el seleccionador español, además, en los Juegos Olímpicos de 1920. Todo eso fue Paco Bru.
Con tres como este ya completaba la humanidad, menos mal que eran los años 30. Si es a día de hoy, no tenemos trabajo ninguno.
Era la definición de sportsman, ese hombre moderno que hacía todo. Luego fue también entrenador del Español de Barcelona, participó en una gira por tierras americanas. Esa gira lo llevó a Cuba, donde se enamoraron de la forma de trabajar de Bru, así que unos años después ficharon a Bru como seleccionador cubano. Ya había cruzado de alguna forma el océano y ahí fue donde lo descubrió la Federación de Fútbol de Perú, que lo fichó para que fuera el entrenador del equipo peruano en el Mundial de 1930. Curiosamente, a él le tocó el debut de la selección anfitriona, el primer partido en la historia del Estadio Centenario, que acabó 1-0. O sea, casi Paco Bru consigue que Perú le marcara la vida a los uruguayos.
Casi lo consigue. Esa es la historia de Paco Bru. Y el otro español del Mundial de 1930 es Juanito Luque, que yo pensaba que era Luque y me ha dicho Tony que los mexicanos le llamaban Luque. Juanito Luque era seleccionador de México en el primer Mundial, el de Uruguay. Llega a Montevideo en el Munargo, que es el transatlántico que trae a la selección de Estados Unidos.
Hay algunas dudas sobre la biografía de Luque. Parece que es nacido en Girona, que también era catalán, pero que se crió rapidito, ya bien joven, en tierras andaluzas, entre Cádiz y Jerez de la Frontera por motivos de negocio. Es una de las personas clave en los primeros pasos del fútbol en Andalucía, en Sevilla, en Cádiz, pero en algún momento lo perdemos, desaparece su pista y lo reencontramos en tierras mexicanas, donde se convirtió en un entrenador de éxito, aunque en esa época lo de ser entrenador no significaba mandar, porque, por ejemplo, la lista de convocados la hicieron a dedo los presidentes del Necaxa y el Club América y le dijeron, amigo Luque, estos son los futbolistas y buena suerte.
En esa época ni en esta, añado yo, pero allí supongo que sería más difícil. Luque es un tipo presumido, es un hombre enérgico, le gusta reunir a sus hombres antes de los partidos y apelar a su sentido del orgullo para motivarles. Para ir a jugar el primer mundial, Luque tira de discurso patriótico, aunque él no era mexicano.
Chachos, hoy les suplico que se olviden de todo. Novias, hermanos, padres, madres, y que solo les quede grabado en sus mentes una cosa, una palabra: México. Iremos contra Francia como el general Ignacio Zaragoza. Si él pudo vencernos, también lo podemos hacer nosotros.
El general Ignacio Zaragoza fue líder del ejército mexicano contra las tropas de Napoleón. Les intentaba inculcar ese espíritu patriótico antes de que se enfrentaran a Francia. No dio mucho resultado porque perdieron 4-1. Así fue el estreno de la selección mexicana de Luque. Que provocó su famosa frase, vamos a pedirles disculpas a los oyentes de Ceuta, me cago en Ceuta, dijo Luque, para expresar sus sentimientos después del 4-1.
¿Y quién tenía que ver Ceuta con todo esto?
Pues no lo sabemos. Imaginamos que como vivió en Andalucía, era una expresión habitual.
Así que cuando...
la culpa la tenía él, ¿eh?
Ahí le salió la vena hispana. Es curioso, cuando contamos la historia del primer mundial, siempre contamos que España no estuvo, pero sí que teníamos ahí dos entrenadores que muy bien no lo hicieron, pero bueno, fueron los pioneros.
Y las historias del mundial del 30 no acaban aquí. Hay muchas más historias.
Quedarán para la semana que viene.
Sobre todo la historia de cómo terminó el mundial, ya lo contaremos. Eso es harina de otro costal.
Es que me estoy imaginando que si este señor hubiera vivido en esta época, sería el Peñón de Gibraltar el objeto de su ira, me imagino.
A lo mejor.
Un placer escucharos, que cuánto sabéis, ya os lo dije la semana pasada, con lo jóvenes que sois y lo mucho que sabéis,
Y lo cascados que estamos, que también es cierto,
Pues a mí me lo vas a contar. Gracias, Fernando. Gracias, Tony. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.